De Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Ya se conoce el presupuesto final de una de las políticas más importantes para nuestra tierra, la Política Agrícola Común, la PAC. Sensación agridulce entre los agricultores y ganaderos españoles al ir conociendo los detalles del acuerdo europeo alcanzado en la madrugada del miércoles. Está la satisfacción porque Europa dé una respuesta a la crisis provocada por la pandemia de forma unida y coordinada. Se contrapone el malestar por confirmarse los recortes en las ayudas al campo. Según los primeros análisis, estos recortes en la PAC, tanto en el primer como en el segundo pilar, rondarán el 10% para el periodo 2021-2027. El acuerdo final de los 27 recoge un descenso del gasto agrario en términos reales, más drástico en el capítulo de desarrollo rural que en el pilar de ayudas directas de la PAC. Y a todo ello se suma el recorte del 50% en los fondos New Generation que se incluyen en la partida de desarrollo rural para afrontar la transición verde de Europa. Esta partida pasa de los 15.000 millones que recogía la propuesta de partida de la Comisión Europea a los 7.500 finalmente aprobados, en un acuerdo que recoge que el 40% de las ayudas directas de la PAC estarán condicionadas a acciones para mitigar el cambio climático. Hoy hablamos de la importancia de estas políticas y qué va a suponer ese descenso de los fondos. Para ello vamos a saludar a Paco Casero, presidente de la Fundación Savia, amigo aquí ya de la Onda Local de Andalucía. Paco Casero, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, gracias, es siempre un placer.
Igualmente, Paco. Bueno, ¿cómo se pueden analizar esos fondos que están aprobados para la Política Agraria Común?
Sí, primero manifestar que todo el tema de la pandemia se ha puesto manifiesto la importancia del sector agroalimentario, sí, la importancia de la agricultura y la ganadería. Importancia que fue reconocida después de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente uno de los temas esenciales de la Unión Europea era el tema estratégico de la alimentación, sí, no la dependencia. Hemos visto en todos estos meses cómo cuestiones tan sencillas, como una mascarilla, vayamos dependiendo de terceros. ¿Qué pasaría si realmente la alimentación dependiésemos también de terceros? Sería realmente una hecatombe de consecuencias incalculables. El tema es, hemos en estos meses trabajado para tener una gran opinión pública europea de reconocimiento, no que se ha reconocido al sector sanitario, al sector de los hombres y mujeres del campo, su papel en todo que contiene nuestra vida diaria. Entonces es curioso porque estos cuatro días y pico que ha habido en Bruselas no se ha hablado de esto, se ha hablado de otra serie de cuestiones, porque seguimos sin tener la influencia de tener la opinión pública para salvaguardar precisamente estos derechos. Al final conocemos que ha habido en torno a unos 40.000 millones menos para el nuevo periodo. Después ya cada uno dice una cifra distinta, que no ha terminado porque no ha habido un desroce de ese reparto ahora de los 343.900 millones que va a haber, cómo se va a repartir por los estados. El ministerio da una cantidad, dice que se sitúa exactamente igual, pero no conocemos el desroce. Sí se habla desde los 47.500 millones, si se le añade la aportación del Estado y de las comunidades autónomas, sobrepasa los 50.000 millones, pero también uno hablan de euros torrientes, otro de euros tostantes, que no es lo mismo. Entonces, hay una cierta todavía confusión que tenemos de verdad de analizarlo y tener sobre la mesa, pero también me hago la siguiente pregunta: ¿cuál es el presupuesto que realmente sería justo?
Pues Paco, si me permite, vamos a saludar en este punto, a ver qué piensa también a Miguel Cobos, el secretario general de UPA en Andalucía, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Miguel Cobos, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, como dice Paco Casero, esa pregunta, el reparto, los fondos que se destinan a la política agrícola común en Europa, ¿son justos?
Yo pienso que no son justos, que si queremos apostar de verdad por el relevo generacional, si queremos apostar de verdad por el mantenimiento de la población en el medio rural, por el mantenimiento de la biodiversidad, por estas nuevas políticas de la granja a la mesa, por los ecoesquemas, por la agricultura ecológica, por las ayudas agroambientales. Para todo eso hace falta recursos. No nos puede exigir la Unión Europea más medidas agroambientales, quitarnos en definitiva competitividad, productividad, con menos recursos. Yo creo que han sido cicateros a la hora de dar recursos a la agricultura y ganadería europea.
Y Paco Casero, ¿cómo lo ve usted?
Mire, saludo, ¿eh? Buenos días y mucho ánimo.
Buenos días.
Hay una cuestión que tenemos también que deducir. Estamos hablando de ayuda o compensación. Si tuviésemos la mentalidad de que nosotros estamos aportando, lo que estaba diciendo, mire, estamos aportando realmente a la lucha contra el cambio climático, estamos aportando por la calidad de nuestra alimentación, estamos aportando por la biodiversidad, etcétera. Lo que consideramos es que debemos tener una compensación precisamente con unos precios justos, sea vía directa o sea vía aportación, con el fin de vivir nosotros con dignidad. El problema es que eso no terminamos de tres. Es decir, Miré ha dicho algo de lo del proyecto de la Comisión Europea de la Granja a la Mesa. Ahí plantea toda una serie de retos. Teníamos que asumirlo diciendo, nosotros somos la garantía de que eso se pueda llevar adelante, pero para eso hace falta una compensación que nos permita vivir con dignidad, que no estemos a expensas de toda una serie de intereses. Estamos viviendo estos días, otra vez se va a reanudar las movilizaciones, etcétera. En el tema, por ejemplo, del aceite, pues es precio justo. Y tenemos un problema muy, muy grande, que es superintensivo, olivar de Tampiña y olivar de Sierra. Los costes son totalmente distintos. 2 euros, como se mantiene más o menos ahora el precio de virgen extra, el superintensivo ya no es mucho dinero. El de la Campiña está perdiendo en torno a 0,40 céntimos. El de la Sierra, mucho más. ¿Cuál debe ser la compensación? La misma, cuando hay una desigualdad tremenda entre zona y otra, te puede ir de variarse hasta 1.000 euros. Es decir, lo de la Sierra te recibe en torno a 200, 140 euros más o menos. Es imposible. Y otra gente recibe más de 1.000 euros. Pero eso lo podemos también ver a otros niveles. Esa desigualdad territorial, España es el único país europeo que tiene 50 regiones para recibir las ayudas. Eso no lo tiene ni Alemania, ni Italia, ni Francia, ni nada. Ellos tienen dos o tres. Entonces, aquí tenemos que plantear también, ¿para qué tenemos el dinero? ¿Para seguir manteniendo ciertos privilegios en contra de zonas mucho más desfavorecidas? El tema de los jóvenes. ¿De verdad vamos a apostar seriamente por el tema de los jóvenes? ¿Es suficiente el dinero que le estamos destinando? No, porque muchos de ellos no tienen posesión de tierra, depende de otra serie de factores, etcétera. Y por otro lado, si no conseguimos una opinión pública que reconozca toda esta labor diaria, este papel tan importante de los hombres y mujeres del campo, difícilmente se va a ver presionado Bruselas. Y ahí no hemos sabido crear una opinión pública favorable. Estos días se ha puesto de manifiesto la importancia de la cercanía, la importancia de la hacienda de barrio, de los agricultores y ganaderos con todos esos subproductos, pero ya se nos estamos olvidando. Ya se nos olvida fácilmente. Y no vamos a reaccionar diciendo, esta es la mayor garantía contra el despoblamiento, cómo se lucha. En teoría, eso no sirve para nada. Si hace un año el gobierno andaluz aprobó en su Consejo de Gobierno, el 9 de julio del año pasado, el tema del reto demográfico. No tenemos ni una noticia durante este año de que hayan hecho absolutamente nada, ni grupo de trabajo ni nada. Entonces, es mentira lo de la creencia de apoyo al mundo rural. Por eso todo esto tiene que ponerse en remote, de
Claro,
verdad,
Miguel.
saber crear una alianza fuerte entre todas las
Sí,
partes. Eso es. Sí, Miguel, digo que claro, que revitalizar el campo, dar ayudas a los agricultores y a los jóvenes también es una forma de luchar contra eso que dice Paco, ¿no? De la despoblación.
Sí, la verdad es que sí, pero sobre todo yo creo que la única forma de mantener, de que se incorporen los jóvenes a la actividad agraria y de mantenerlos en la actividad es con unos precios que cubran los costes de producción. Tenemos experiencia en este campo de jóvenes que se están incorporando, que las ayudas son atractivas, que son importantes, que les sirven para iniciar la actividad, pero que cuando cumplen los compromisos de los 5 años de permanencia en la actividad se retiran, porque lo que necesitan es rentabilidad de sus explotaciones. Si no hay unos precios justos, si no se cubren los costes de producción, el campo no tiene futuro. Por eso los jóvenes no se quedan. Yo creo que hay que cuatro actuaciones importantes para nosotros, para la UPA, desde el punto de vista económico. Yo creo que hay que hacer un reparto más justo de las ayudas que lleguen. Lleguen las mismas, según dice el ministro, o lleguen un 10% menos, según decimos nosotros. Hay que hacer un reparto más justo y más equitativo, con techos en las ayudas, con pagos redistributivos, dárselas a los agricultores genuinos, de verdad, a los que viven y trabajan en el campo. Yo creo que esa es una de las claves. Otra clave es que se cumpla la ley de cadena alimentaria y que se cubran los costes de producción en todos los sectores. En todos los sectores hay una ley que no se está cumpliendo y que dice que nadie nos puede comprar nuestras producciones por debajo de unos costes de producción. Lo que hace falta es que se creen observatorios de precios que fijen esos costes de producción. También hace falta que nos permita la legislación europea, que parece que va en esa dirección, la autorregulación de los sectores, que podamos equilibrar oferta y demanda para mejorar el precio de lo que vendemos, retirada para dedicar a otros fines humanitarios, biodiesel, etcétera, etcétera. Y por último, control de los acuerdos bilaterales con terceros países. No podemos competir de esta forma que lo estamos haciendo con países terceros, en los que ni las condiciones fitosanitarias son las mismas, ni las medioambientales y sobre todo las sociales. Estamos compitiendo con países como Marruecos o Túnez, en los que el salario es 10 veces menor al nuestro. ¿Cómo podemos nosotros competir si entran esas producciones en las mismas fechas y sin aranceles? Yo creo que en esos cuatro puntos está la solución al problema general del sector agrario en Andalucía.
Pues hoy lo hemos vuelto a poner sobre la mesa porque es de mucha relevancia también lo
Sí,
que se debate en
sí un
Europa.
dato,
Paco, es que no tenemos tiempo, lo
me
siento,
permite
pero vamos.
un dato, es muy simple el dato. La desigualdad de Madrid, el término municipal de Madrid, que este tiene menos explotaciones y menos actividades agrarias y ganaderas de España, es el que recibe más ayuda. Tiene 101 explotaciones y tiene 10.900 solicitudes de paz, que se lleva más de 206 millones de euros. Esto no se puede mantener.